Nunca sé qué decirles, si buenos días, buenas noches, buen provecho, no sé a qué horas me escuchan, no sé qué estás haciendo cuando me escuchas, pero gracias por estar aquí, gracias por buscar el podcast, descargarlo, dejar que mi voz sensual llegue a tus oídos y siguiendo con estos intros, idos a lo loco. En verdad, muchísimas gracias por escuchar el podcast, por seguirme en las redes, acuérdense, @jmedina, @bastardopodcast. Y bueno, este es el capítulo de recomendaciones que nadie pide para series que están en Netflix. Acuérdense que estamos dejando todas las demás plataformas afuera y nos estamos concentrando en Netflix. ¿Y por qué? Porque todo el mundo tiene Netflix pirata. Porque tú, que me estás escuchando, estás pagando un Netflix pirata. Y bueno, quieres que te recomiende algo de ahí, ¿verdad? Vamos primero con una corrección. Una fe de ratas. En el capítulo anterior que estaba hablando sobre que Netflix cancela, ¿cómo cancela? Quiero corregir algo. Netflix sí cancela series, ha cancelado muchas series en la segunda temporada, por ahí vámonos ahí por dos ejemplos grandes que fue Sense8 y The OA. Fueron unas series que llegaban hasta la segunda temporada y ya yo dije en la clase pasada que las series de Netflix llegaban hasta la tercera temporada. ¿Qué pasa? Cuando una serie de Netflix se cancela a la segunda temporada es porque le fue tan mal, pero tan mal, y no de views. Lo peor que le puede pasar a una serie en Netflix es que alguien llegue, pague la suscripción, vea la serie y se vaya. No se quede viendo otra serie. O sea, si ustedes quieren apoyar una serie en Netflix, véanla y sigan viendo otra serie. Ese patrón de consumo es lo que Netflix dice, ah, caray, ah, tú como que te gusta, ¿no? ¿Quieres que te siga dando de esto tan sabroso? Así que eso es lo que pasa cuando una serie es cancelada por Netflix. Ellos ven el patrón de consumo de la masa de esa serie y ven, esta gente no se está quedando, esta gente se está yendo, esta gente... ¿Cuánto dura en la plataforma después de terminar un capítulo? ¿Cuánto dura en la plataforma después de terminar la serie? Si eso no satisface las necesidades de crecimiento de Netflix, la cancelan. Así de simple. Eso sumado con otros factores, pues. Terminado esta aclaratoria, vamos con las tres recomendaciones de este jueves. Vamos con la primera recomendación, The End of the Fucking World. Va sobre un carajo que se cree que es un psicópata asesino serial, un carajito de 11, no mentiras, tenía como 14 años, y se enamora de Alisa y empiezan un viaje, como una especie de road trip, buscando un nuevo destino, un nuevo camino, cansados de esa vida de adolescentes, de la preparatoria, y se empiezan a encontrar con situaciones, y es ahí donde viene nuestro primer punto, el humor negro. The End of the Fucking World está ido. Es humor británico negro, tan negro como mi corazón y mi alma, que es muy negro. O las arterias de un carajo que fuma desde hace 20 años. Es muy negro. Y a mí, que me fascina el humor negro, en verdad caí rendido a morir. La segunda razón es una especie de tratado vale verga. Un tratado de los personajes hacia el mundo. Hacia no me importa nada, hacia voy con mis ideales y mis forma de vida, y la serie es como una especie de película road trip. Vamos viajando por diferentes locaciones, cumpliendo pequeñas misiones, y en serio, esta serie es muy, muy, muy buena. Lo rico de la serie es que permite conocer a los personajes, sus matices, cómo están hechos, su pasado, sus miedos, sus esperanzas, los que los mueve, por qué los mueve, gusta demasiado. Y en esta serie están hechos de una manera que todo calza perfectamente. El personaje de James, ¿te lo crees? O sea, es un carajo de 14 años, un adolescente que según él es un sociópata. Anda con un cuchillo. Y él cree que en la primera oportunidad va a empezar a matar. Y conoce a una chica que la deja entrar a su vida porque la quiere matar. Y fantasea con eso. Pero poco a poco vamos viendo que él no la quiere matar. Y ahí es donde se presenta, es una premisa muy poderosa. Y la quinta razón y última, el soundtrack. Es una joya. Es como una especie de pop británico de los 50, 60, 70. Muy, 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 pero muy bueno. Que calza de una manera en la serie, en situaciones, que de maravilla. Y vamos con una película en la segunda recomendación, que es A Quiet Place. ¿De qué va A Quiet Place? Una familia que vive en un mundo distópico. El planeta Tierra fue como invadido por unos seres extraterrestres que tienen un oído súper sensible. Todo lo que suena, ellos salen y se lo comen. De una familia que trata de sobrevivir en un mundo gobernado por una especie de aliens que nunca los ve. Sí, o sea, sí los vemos, pero los vemos muy poco. Y eso es ¿Por qué ver a Quiet Place? Primero por la originalidad, aunque eso ya no tanto. Cuando salió en el 2018 fue como que, ok, algo nuevo, algo fresco, algo que no lo habíamos visto antes, pero ya van por la segunda, van a estrenar apenas pase lo del COVID la segunda película y ya va, se confirmó la tercera. Y que me pongan a mí un personaje con discapacidad bien construido, ya caigo rendido así, a morir. Les recuerdo que soy hijo de sordos y es algo que forma parte de mi vida siempre. Tercera razón, está jodidamente bien hecha. Es una película de terror muy bien hecha, o sea, te la compras, todo está bien, todo calza, el guión, las actuaciones, la disfrutas. No sientes que es muy, tiene situaciones inverosímiles o es muy larga, no, la disfruto. Una película que, mira, te la comes completa, redondita, te atragantas con ella. Cuarta razón, nos recuerda al cine viejo, nos recuerda mucho Alien, esas películas de finales de los 70, comienzo de los 80, donde no había dinero, donde las distribuidoras les decían que no, y cuando se conseguía dinero era para comprar la comida y el transporte, y esas películas se empezaban a pensar fuera de la caja. Ya lo dije en un capítulo anterior, Alien, la del 79, el monstruo sale 10 minutos. Y en esta película pasa algo parecido. Y la quinta y última razón para ver The Quiet Place es las actuaciones. Genera una química increíblemente buena. Te la comes, funciona, es muy muy buena, en serio. No te deja caer en nada. Aparte la dirige el protagonista que se me fue el nombre. No sé qué, Kandinsky, Lowe. Vamos con la tercera y última recomendación. A esta serie yo no le tenía fe, yo no la quería ver. Una serie teenager, no sirvo para esto. Esto es X-Men, pero una copia. Y miren, la vi y me la fumé súper rápido. Me la vi muy rápido. Umbrella Academy. ¿Qué les puedo decir de Umbrella Academy? Véanla. Es como X-Men, pero millennial, tal cual. ¿De qué va? De unos adolescentes o unos niños que nacen de una manera muy misteriosa, que todavía eso no se ha revelado, se acaba de confirmar la tercera temporada. Y ya saben, quizás sea la última y la serie cierre o le vaya muy bien y la abran para una cuarta temporada. Aunque las razones para verla. Trata un tema en las series pasadas de mutantes y X-Men y todo esto de Marvel, pero actualizado. La familia disfuncional. Donde niños crecen con poderes un poco extraños, pero poderes al fin y al cabo, pero no son funcionales. El papá es un científico loco, la mamá es un robot, tiene una especie de tío o amigo, mayordomo, que es un mono súper inteligente y cada uno tiene poderes y cada uno tiene sus problemas. Y miren, eso. La segunda razón por la cual me gustó bastante es porque el tema LGBTQIA+ está colocado en los personajes de manera tan bien hecho. Tenemos a personajes bisexuales, queer, gays, que no forman parte del conflicto de manera artificial, que se ve que lo colocaron para llenar una cuota de responsabilidad social. No, la protagonista se le cree que tiene ese conflicto con esos personajes por esas razones que no voy a hacer spoiler. Y miren, ya estamos empezando a normalizar eso, pero se agradece que lo hagan bien. Se agradece que lo integren de manera orgánica y creíble en una serie. Y dejemos de ver series que el conflicto principal sea alguien saliendo del closet, o ya eso pasó hace 10 años, 15 años, 20 años, pero aún todavía vemos series que tocan ese tema de manera muy pacata y uno como que no, o sea, ya es normal que el mundo se bese y se abrace y todo el mundo sean felices. La tercera razón por la cual yo le recomiendo esta serie es por el trasfondo social. La serie está llena de pequeñas referencias a luchas sociales que ha ocurrido o a críticas sociales que forman parte de la trama, que no se las voy a decir, pero por ejemplo, en la segunda temporada viajan a los 60 y ahí ocurrió una revolución en Estados Unidos con las personas afrodescendientes y miren, se complementa muy muy bien. La cuarta razón, los personajes. Los personajes están construidos de manera que te los crees y no están buscando empatía, o sea, son ellos, hacen cosas malas. Y no sienten un remordimiento por quedar bien artificialmente, sino que va evolucionando de acuerdo a las necesidades de la serie. A ver, que un personaje cometa algo malo y vayamos a una moraleja artificial 5 minutos después o al finalizar el capítulo, a veces no funciona. En la serie los personajes cometen cosas que no son políticamente correctas o moralmente correctas, cierro comillas, pero no importa porque va a servicio de la historia. En serio, hace falta el arco de cada personaje, que ya se sabía que había una tercera temporada porque algunos no se pudieron desarrollar bien, pero los que se desarrollaron Miren, muy, muy buenos y muy justificados y geniales. Quinta razón, Umbrella Academy es como los X-Men con los problemas de ahora. Los X-Men eran demasiado perfectos, era una metáfora de una sociedad y era la representación de lo que ocurría cuando fueron creados. Y esto es lo que pasó con Umbrella Academy. Por cierto, para el que no lo sabía, Umbrella Academy fue creada por el vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. ¿Sí? El carajo que gritaba. Esta bandita de los 2000 se dedicó a escribir cómics y creó esta serie. Netflix le compró los derechos y, bueno, estamos disfrutando de la adaptación. Y se nota que son temas actuales. Se nota que funciona, se nota que está ahí. Los poderes de los mismos mutantes o niños se sienten orgánicos, se sienten que funcionan y se sienten que están al servicio del personaje y de la historia, no que el personaje está al servicio de sus poderes. Es una manera diferente de abordarlo, no sé si está bien o mal. A mí me gusta, la forma de los X-Men tiene otra, pero también está bien, pero a mí me gusta y esta la pondría como una quinta razón. Y por una de ñapa les pongo que el soundtrack en serio es bastante bueno. Así que ya saben, The End of the Fucking World es una serie de 2 temporadas súper corta, tipo británica. Para los que no saben, las series británicas duran 8 capítulos, 6 capítulos y ya. Ha sido una temporada hasta el año que viene. La segunda es una película, A Quiet Place. Y la tercera recomendación para hoy, Umbrella Academy. Yo no le estaba dando la oportunidad a Umbrella Academy para nada. Pensé que era una vaina superficial, súper boba, que no me iba a gustar. Y en serio me la comí completa, completica. Hasta el fondo, me gustó. Y esas fueron todas las recomendaciones por hoy. Gracias por escucharme. Ya saben, @bastardopodcast en Instagram, @esjmedina en Instagram y en Twitter. Coméntenme si les gustó, si no les gustó. Future lands with Shermie and Beth, the pop princess. I double dare you, motherfucker. Say what? One more. Music and why choosing? Someday you'd come walking back through my door.
Where? Back to the future. Antonio Margheriti.
Ancora?
Margheriti.
Un'altra volta, ma... Oh,